Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaqifi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios, reciban saludos cordiales. Soy Nancy Lo y estoy a su servicio para presentar otro capítulo de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, en el que nos familiarizamos con el contenido de las aleyas del Sagrado Corán. En primer lugar, escucharán las aleyas 23, 24, 25 y 26 de la sura Kaf.
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
Su compañero dirá: esto es lo que tengo preparado. Arrojad a la gehenna a todo infiel pertinaz, desviado, adversario del bien, violador de la ley, escéptico, que ponía junto con Alá a otro Dios. Arrojadlo al castigo severo.
En el programa anterior hablamos de unos ángeles que siempre están con el hombre. En este mundo ellos registran las buenas y malas acciones y el día de la resurrección les dirigen hacia el paraíso o al infierno. Estas aleyas dicen, según el dossier de hechos preparado por los ángeles, el hombre comparecerá ante el tribunal de la resurrección y luego Dios separará a los criminales blasfemos de los creyentes y les castigará por sus actos, porque ellos no creían en Dios por obstinarse con la verdad. Y en la práctica también obstaculizaban cualquier buena acción. Tales personas traspasan los límites divinos y hacen que otros duden a la hora de aceptar el camino de la verdad. Creían en otros dioses además de en Dios y orientaban a las personas hacia otros poderes. De estas aleyas aprendemos: 1. Si la incredulidad es por la ignorancia, hay esperanza para el retorno humano. Pero si la incredulidad es por terquedad y prejuicios, se vuelve cada día más intensa y profunda. Y la posibilidad de que una persona así regrese está lejos de la mente y es poco probable. 2. A diferencia de los creyentes, que son buenas personas e invitan a otros a realizar buenas obras, quienes niegan la verdad prohíben a otros hacer buenas obras. Y 3. El castigo del infierno tiene grados y depende del grado de incredulidad, politeísmo y pecados humanos. Ahora escucharán las aleyas 27, 28, 29 y 30 de la sura Kaf.
Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dalalin ba'id. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
Su compañero dirá: Señor, no soy yo quien le hizo revelarse, sino que él estaba ya profundamente extraviado. Dirá: No discutáis ante mí, ya os amenacé por anticipado. Mi sentencia es inmutable. Y no soy injusto en absoluto con mis siervos. El día que digamos a la gehenna, estás ya llena, ella dirá: ¿aún hay más?
En estas aleyas se habla de unos compañeros que dirigen a sus amigos hacia el infierno, como los malos amigos, los líderes de la incredulidad y en su cabeza el diablo. Cuando las personas se enfrentan a su destino final el día del juicio, los culpables discutirán entre ellos y con sus líderes corruptos, así como con el diablo, y cada uno de ellos tratará de culpar al otro. Los culpables dicen que si no hubiera sido por ustedes, habríamos sido creyentes o habrían dicho que cayeron en esa miseria por seguirles. Por supuesto, estas disputas no tienen ningún efecto sobre su castigo y nada lo reduce. El diablo también, en defensa propia, dice: Oh Dios, no obligué a nadie a no creer y desobedecer su mandato, sino que ellos mismos se olvidaron de su camino y se sumieron en una profunda negligencia. Pero los habitantes de la gehenna le consideran culpable y tratan de justificar sus pecados. Aquí es donde el llamado de Dios pone fin a sus peleas y dice que ahora no es el momento de pronunciar esas palabras. El deber de todos está claro y es castigado según su culpa, ni más ni menos. Que nadie piense jamás que la capacidad del infierno es limitada y que no le toca a él por la existencia de grandes pecadores, sino que el infierno llama a los pecadores a su seno y pregunta: ¿hay algo más? De estas aleyas concluimos: 1. No elegimos a nuestros padres ni hermanos, pero sí elegimos a nuestros amigos y compañeros, buenos y malos, y ellos influyen sumamente en nuestro destino. 2. El día de la resurrección, nadie puede culpar a sus malos amigos, a los líderes corruptos y malvados o al diablo de sus malas acciones y absolverse a sí mismo de toda responsabilidad. 3. Dios no ha descuidado la guía de la gente en general, sino que les ha agraviado y no descuida el castigo de los opresores, porque la reducción del castigo de los opresores deriva en la opresión de los virtuosos y oprimidos. Y 4. Los criminales irán al infierno por la opresión que han cometido contra ellos mismos, no porque Dios les oprima, ya que Dios nunca oprime a nadie. Estimados amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas. Adiós.
Hoy en el frasco.
Esta es la mayor reserva, hay que repetirlo hasta el cansancio, de petróleo y de gas del planeta, del mundo.
En Venezuela se vivía tan bien que era un país del que nadie se quería ir. Incluso se hablaba de la Venezuela saudita.
Nosotros vivíamos un país de desigualdad, de exclusión, de contradicciones sociales profundas, de desarraigo completo.
Y a raíz de eso hubo un estallido social que llegó en a ese extremo.
La madrugada del 4 de febrero de 1992, Venezuela despertó de la oscurana gracias a una rebelión integrada por militares patriotas.
El comandante Hugo Chávez insurgía junto con un grupo importante de militares patriotas y civiles también que se sumaron a esa rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Devolviéndole a las venezolanas y venezolanos su petróleo, sus tierras, sus recursos anteriormente expoliados por el imperio yanqui.
Estados Unidos considera que la democracia está en riesgo en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos aclara que apoya a los venezolanos y que está comprometido con la defensa de la democracia en el país.
Que en el fondo no quieren nada de democracia para Venezuela ni derechos humanos. Quieren es apoderarse de la faja petrolífera del Orinoco. Quieren apoderarse del arco minero, quieren apoderarse del coltán, quieren apoderarse de las aguas.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos en el periodo 2017-2021.
How about we're buying oil?
¿Qué tal? ¿Le estamos comprando petróleo a Venezuela? Cuando terminó mi mandato, Venezuela estaba al caer. Nos podríamos haber apropiado ahí. Nos habríamos quedado con el petróleo. Estaba tan cerca de nosotros. Hugo Chávez, presidente de Venezuela en el periodo 1999-2013.
Creo que debemos tener conciencia del momento que vivimos para ponernos de pie y unirnos en la defensa, para saber defender, primero para querer y luego para saber defender, ¿no?, nuestras materias primas, nuestros inmensos recursos naturales.
Hablaremos sobre la revolución bolivariana y el legado de Hugo Chávez con nuestra invitada del día. El Frasco, un programa que vale oro, negro.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. América Latina es una de las regiones más ricas del planeta, tanto en recursos naturales como en biodiversidad. Y para sus pueblos eso puede significar una gran bendición, pero también una amenaza.
La naturaleza dotó al sur del planeta de todo lo que sostiene y favorece la vida. Por lo tanto, para el sistema capitalista y sus multinacionales, necesitados de mantener sus niveles de producción y consumo, no son precisamente su ideal los gobiernos independientes que asumen para bien de sus pueblos el control de sus recursos.
Ahora, ¿cuáles son concretamente esos recursos que abundan en la región, como por ejemplo el petróleo, también llamado...
Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Bueno, la reserva más grande de oro negro está aquí, pero también de oro azul, de agua dulce, y de oro verde, alimentos, bosques, la flora, la Amazonía.
¿Y cuál es precisamente uno de esos países donde abundan esos recursos que son tan pretendidos por las multinacionales?
Esta es la mayor reserva, hay que repetirlo hasta el cansancio, de petróleo y de gas del planeta, del mundo.
Ahora, ¿muchos recursos significan bienestar para todo el pueblo? Porque la prensa dominante ha pretendido instalar durante años que antes de la revolución bolivariana, Venezuela era un paraíso generalizado. En los 70, Venezuela era la modernidad. De nadar en petróleo a la pobreza absoluta. Así se hundió Venezuela. Venezuela, ¿cómo se echó a perder este paraíso? Era la Venezuela infinita. Parecía que nada podía ir mal cuando en los 80 el mundo todavía miraba con admiración al país caribeño. ¿Qué es lo que el mundo miraba con admiración concretamente? ¿Cómo distribuía la riqueza el gobierno que tenía estrechas relaciones con Estados Unidos y Europa?
Alejandro López, historiador.
Con todo y eso,
estar en relaciones estables, ¿no? con las hegemonías europeas y norteamericanas, nosotros vivíamos un país de desigualdad, de exclusión, de contradicciones sociales profundas, de desarraigo completo.
Una desigualdad producto de políticas patrocinadas, cuando no, por el Fondo Monetario Internacional. 15 de enero de 1989, Carlos Andrés Pérez anunciará severas medidas de ajuste económico en Venezuela. 17 de febrero de 1989, el presidente de Venezuela anuncia un plan de choque para afrontar la grave crisis económica del país. Un estallido social donde el pueblo salió a las calles y se rebeló por primera vez contra ese paraíso del que hablaban algunos medios. El día en que bajaron de los cerros, lo que temía la Caracas acomodada, la irrupción de los marginados, ha bañado de sangre el país y es solo un aviso.
Aníbal Díaz H., historiador.
La explosión social de esa rebelión popular del 27 y 28 de 1989 nos habló de un pueblo que estaba decidido, ¿no? Que estaba listo, que además no soportaba seguir o que se incrementaran los niveles de explotación y de expoliación de la riqueza nacional hacia los intereses foráneos.
¿Y cómo habrá respondido el gobierno que era afín a los intereses de Estados Unidos? Seguramente con una amable muestra de democracia, libertad y derechos humanos. Caracaso, cuando los militares masacraron a los civiles. En 1989, la ciudad de Caracas vivió una escalofriante matanza de ciudadanos que se rebelaron contra el FMI.
Los primeros disparos fueron de advertencia, pero luego tiraron a matar.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela.
Porque esa era la orden, disparar y generar ese máximo terror en nuestra población, pero fíjate lo que desencadenó.
Justamente esa masacre, que según algunos informes dejó más de 3.000 asesinados, desencadenó en otra rebelión, pero en este caso no solo de civiles, sino también por parte de los militares. 4 de febrero de 1992.
Carlos Aznárez, analista internacional.
El comandante Hugo Chávez insurgía junto con un grupo importante de militares patriotas y civiles también que se sumaron a esa rebelión contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Rebelión de civiles y militares patriotas contra un régimen neoliberal, no se diga más. Militares proletarios y golpistas.
El 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez da su primer golpe de Estado contra la democracia.
El golpe de Estado es un movimiento que se hace con intereses de élite, que no hay una participación popular, no corresponde a una fuerza social. Por eso el 4 de febrero nos habla más de una insurrección, de una rebelión.
Esa insurrección fue duramente reprimida y Chávez quedó detenido, pero convertido en un líder popular. Tras su liberación siguió sumando apoyos y en 1998 se presentó a elecciones. El resultado irritó a la prensa dominante. El golpista venezolano Hugo Chávez gana las elecciones legislativas y regionales. Y lo que comenzó desde entonces fue un nuevo periodo donde la administración de aquellos preciados recursos naturales fue la clave.
Devolviéndole a las venezolanas y venezolanos su petróleo, sus tierras, sus recursos anteriormente expoliados por el imperio yanqui.
Pero ¿cómo se atrevió Chávez a dejar que Venezuela regalara recursos que el tío Sam daba por hecho que le pertenecían? Estados Unidos a la carga.
No le perdonó al imperio norteamericano su temple de enfrentarlo.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Un golpe de Estado en Venezuela. Sueños de algún desesperado.
Jefe de la Marina de Venezuela.
Dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías.
Era obvio que los medios privados jugaron un papel clave en esta conspiración.
Así es, un golpe de Estado que tuvo una particularidad, porque en este siglo las principales armas no son las que se cargan en los cañones.
El golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002 no solo fue la primera acción antidemocrática en la América Latina del siglo XXI, sino también el primero en el mundo en ser calificado como un golpe mediático.
Los programas televisivos, las empresas radiales, todos los grandes medios privados se confabularon contra las reformas sociales promovidas por Hugo Chávez. De esta manera se configuró un escenario favorable para que el 11 de abril de 2002 se efectuara el golpe de Estado al presidente venezolano. Sin embargo, lejos de prosperar, el golpe fracasó y terminó fortaleciendo aún más a Chávez, que siguió adelante con reformas que impactaron favorablemente en los más vulnerables.
donde los invisibles que ahora son ciudadanos, donde ese millón y medio de personas que no sabía leer aparece leyendo, donde teníamos 800.000 estudiantes en el sistema de educación universitaria y pasamos a 2.700.000 estudiantes en educación universitaria.
Pero no solo se impulsaron grandes cambios a nivel social, sino que además se levantaba la bandera de la soberanía y la independencia. Eso que tal vez no le sienta muy bien a ciertas potencias.
Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
La marcha de la revolución bolivariana significa el retorno de muchas cosas, entre otras el retorno del derecho de las naciones a su soberanía, a manejar sus recursos naturales.
Mientras Chávez seguía teniendo gran apoyo popular, le diagnosticaron cáncer en 2011 y tras diversos tratamientos fallece en el año 2013. Al respecto, el politólogo Atilio Borón ha planteado dudas respecto a lo ocurrido con un dato por lo menos para sospechar.
Fíjate vos que los cinco tipos más cercanos a la Guardia de Seguridad de Hugo Rafael Chávez Frías en este momento están en los Estados Unidos con identidad protegida.
Lo cierto es que antes de su partida, el líder de la revolución bolivariana había designado a Nicolás Maduro como su sucesor. ¿Y qué sucedió? Maduro ganó las elecciones y los ataques contra Venezuela recrudecieron. Estados Unidos aún no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela. Obama declara a Venezuela amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Es lo que nosotros denominamos la columna vertebral de las agresiones que van a venir contra Venezuela y que hoy se expresan en 928 sanciones y medidas coercitivas de todo tipo.
Medidas coercitivas que devastaron la economía venezolana y afectaron las conquistas sociales logradas durante ese proceso, lo que dio lugar a una feroz campaña por parte de los medios que antes atacaban a Chávez y ahora a Maduro. Maduro encadena a su pueblo a la miseria.
Maduro, el hombre que lidera el fracaso más descomunal que ha registrado el continente en las últimas décadas.
El tirano chavista que arruinó el paraíso petrolero del Caribe.
Nuestro país ha sido atacado de una manera multiforme. Ha sido atacado en lo político, en lo económico, en lo mediático, pero fundamentalmente la base de ese ataque ha estado en devastar y destruir la economía venezolana como vía de implosionar la situación política y dar cabida a un cambio de régimen, que es al final el objetivo de los agresores de Venezuela y principalmente de Estados Unidos.
Y en este intento de forzar un cambio de régimen, muchos medios se convirtieron en una especie de casa de apuestas en la que arriesgaban pronósticos sobre cuánto duraría Nicolás Maduro en el poder. 2013, Jaime Bailey dice que Maduro tiene los días contados.
Pues decían, no, Maduro no pasa el 2003, no, Maduro no pasa el 2014.
2016, Nicolás Maduro, políticamente muerto. 2017, Vicente Fox dijo que Maduro renuncia o sale con las patas por delante en un cajón.
No pasa el 2017. Maduro no aguanta esta guerra económica. Se cae y se va.
El régimen de Maduro está sumamente débil, está aislado y como se diría en el boxeo, está contra las cuerdas. Y cuando se está contra las cuerdas, hay que noquear.
No, señores, los que besaron la lona fueron otros. Lo cierto es que es 2024, Maduro sigue en el poder con estabilidad política y una economía que pese a los intentos de golpe de Estado, magnicidios, sanciones y demás ataques, se está recuperando. Venezuela alcanzó tres objetivos fundamentales para la recuperación de la economía. Y como aquellos medios especializados en demonizar a Venezuela no pueden evitar hablar del repunte, lo presentan así. La economía de Venezuela creció más del 5% en 2023, según Maduro. Y precisamente sobre esta revolución bolivariana, veamos lo siguiente y hablamos con nuestra invitada del día.
De alguna manera, hay que decirlo con modestia, pero hay que decirlo. Hay que decir que cuando el imperio arremete contra Venezuela, como lo dijo Daniel Ortega, no está arremetiendo solo contra Venezuela, está arremetiendo contra infinidad de pueblos en América Latina y en otras partes del mundo. Está arremetiendo contra la posibilidad de futuro, de un futuro distinto, alternativo. Está arremetiendo contra los pueblos que luchan por su liberación, por la justicia social.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Paula Jiménez, directora de Nodal, Noticias de Latinoamérica y el Caribe. Paula, bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, saludar a toda la audiencia.
Bueno, Paula, ¿crees que de alguna manera todos estos ataques que hemos visto a lo largo de los años, ¿no?, del poder hegemónico, están apuntados no solo a Venezuela, sino a que no se convierta en un faro para los otros países?
Yo creo que sí, por supuesto. Creo que hay algo de las construcciones contrahegemónicas, cuando logran ser contrahegemónicas, que molestan mucho, ¿no? Ante tanta sumisión que se consigue por ahí de los gobiernos, incluso los gobiernos progresistas, socialdemócratas, que rápidamente se alinean a los intereses por no soportar las presiones o por no querer soportarlas, encontrar un desobediente, ¿no?, un país desobediente como Venezuela, que asumió las consecuencias de lo que significa ser desobediente, de no seguir las reglas de lo que impone y de lo que pide los Estados Unidos para América del Sur, ¿no?, que ya desde la doctrina Monroe tiene destinado qué quiere para América Latina, qué América Latina quiere. Cuando aparecen estos procesos, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua y concretamente en Venezuela, y tantas revoluciones y tantos procesos populares que ha habido, lo que buscan, por supuesto, es cercenarlos, ¿no?, porque pasan a ser el mal ejemplo. Porque Latinoamérica es un pueblo de lucha, ¿no?, de levantamientos, de luchas emancipatorias, de luchas por la independencia. Entonces, estos malos ejemplos pueden volverse muy peligrosos en un punto para el resto de los países.
Bueno, Paula, justamente Chávez lo que solía manifestar recurrentemente, ¿no?, y que es un tema que a veces se quiere como dejar de lado en la agenda, es la posición geoestratégica de Venezuela, pero aparte la enorme cantidad de los recursos naturales, ¿no? ¿Es así?
Sí, claramente. Creo que una de las grandes obras que Chávez dejó fue trazar una geopolítica del petróleo, ¿no? El recurso natural con el que, por lo menos hasta hace poco y todavía, se movía la industria capitalista, la tenía Venezuela y, por supuesto, estaba planteado como un país rentista, un país de explotación. Y Chávez trazó una geopolítica del petróleo y junto con eso también pensó una geopolítica de la gestión de los recursos naturales en América Latina. Yo me acuerdo, y se deben acordar muchos, esa imagen en la que están Chávez con Néstor Kirchner en un mapa de Latinoamérica en el que trazan una vía de ferrocarril que conectaba a todos los países, atravesaba Latinoamérica, no de mar a mar, de océano a océano para el comercio hacia afuera, sino una vía que conectaba y que permitía el intercambio de recursos naturales en pos de la industrialización, en pos de la soberanía alimentaria, ¿no? Había una capacidad de pensar estratégicamente desde una independencia y obviamente siempre regional, nunca solamente venezolana, ¿no? Entonces, bueno, claro que sí, creo que ahí fue donde se paró para construir todo lo que hizo en la geopolítica del petróleo, ¿no? Y ni hablar de cómo gestionó con otros países y fue construyendo por fuera del unipolarismo en este mundo pluricéntrico y multipolar del que él hablaba, fue construyendo otras relaciones comerciales, otros intercambios, ¿no? Con Turquía, con Irán, con Rusia, con China, fue armando otro mapa de no alineados, construyó adentro de la OPEP incluso alianzas interesantes. Entonces también tuvo un rol contrahegemónico en la disputa por estos recursos naturales a los que vienen con toda la voracidad, ¿no?
Exactamente, bueno, una voracidad que también se traslada a los medios de comunicación, ¿no? Y aquí, particularmente en el programa, siempre ponemos el foco, ¿no?, en los titulares, en la demonización. Pero vos viviste en Venezuela. Ahora, ¿cómo era ese contraste, ¿no?, vivir en Venezuela, ver el proceso revolucionario y ver los titulares que hablaban de, bueno, un poco más era el mal del universo?
Sí, claro, claro. Un contraste enorme porque los medios hegemónicos, particularmente aquí en Argentina, viven tirando dardos venenosos contra Venezuela como el país terrorista, el país de la corrupción, el país que no se puede pisar, que no se puede vivir, ¿no? Y en una guerra de narrativas, ¿no? Sí. Porque creo que una de las formas en las que se expresa esta lucha contra los países independientes es a través de la construcción de narrativas con los medios hegemónicos. Y frente a esa narrativa, que al fin y al cabo no es más que una narrativa, finalmente, la realidad, la materialidad, más allá de una crisis que se vive cada claro. día, ¿no? Obviamente, un país bloqueado, como estuvo Venezuela hasta hace poco, incluso sigue estando en muchos aspectos, tiene muchas menos condiciones para abastecerse, para importar, para exportar, para industrializarse. Muchísimas dificultades que son reales, pero la causa de esas dificultades no es el gobierno que gestiona mal, sino todas las medidas coercitivas unilaterales que asfixian permanentemente la posibilidad de la autodeterminación, ¿no? de cómo gestionar los recursos naturales. Entonces, eso más la realidad cotidiana que se vive, ¿no? Que en este sentido creo que fue una de las grandes fortalezas del proceso revolucionario venezolano, la territorialidad, la construcción de poder popular, las redes tejidas, los lazos y al fin y al cabo la humanidad de las relaciones, ¿no? Uno está acostumbrado en estos países tan capitalistas a que las relaciones están mercantilizadas, ¿no? Hasta la amistad incluso está mercantilizada. Allá no, allá las relaciones se viven desde otro lugar, desde un lugar desmercantilizado, humano, colectivo, y eso es otra forma de vida, eso no se puede contar, los medios jamás podrían contarlo.
Interesante eso, ¿no? Uh-huh. Y digamos, viéndolo en perspectiva, tomando esto que decís, ¿no? ¿Cuál crees vos que es el mayor logro de esta revolución? Y si quizás tiene que ver en, digamos, esta fusión entre lo civil y lo militar.
Tiene que ver profundamente con lo civil y con esa unión, la unión uh-huh. cívico-militar, si no creo que no sería posible una revolución, dadas las condiciones objetivas, claro. la estructura económica y política de Venezuela. Pero fundamentalmente creo que tiene que ver con haber construido una democracia popular y participativa. Creo que la gran fortaleza del proceso bolivariano venezolano es haber construido una democracia popular y participativa donde había una red construida comunitariamente. Entonces, eso, esa red, me parece que es lo que hace invencible al proceso bolivariano, ¿no? Cuando fue lo de la batalla de tienditas, cuando quisieron sí. entrar la ayuda comunitaria en Colombia, ¿qué fue lo que hizo que no pudieran entrar? En otro país se juntó la milicia, la juventud, el partido, las organizaciones, estuvieron todos defendiendo la frontera. Entonces me parece que esa construcción de poder popular es lo que hace que la revolución siga en pie, fundamentalmente.
Ahora, pensando también desde una mirada exterior, ¿no? Vemos que el proceso revolucionario de Venezuela es admirado, por ejemplo, en Palestina, en Irán, ¿no? En países que tienen este fuerte componente antihegemónico, ¿no? ¿Vos lo ves así?
Sí, por supuesto. Creo que los países que se animan y que consiguen dar una batalla contra el capitalismo, ¿no? Es decir, el capitalismo no es la única forma en la que podemos organizarnos y lograr construir desde gobiernos nuevas alianzas, nuevas formas de gestionar, hermana de por sí, claro. ¿no? Hermana, unifica, encuentra, construye alianzas y al no ser capitalista, al no tener esa pretensión acumulativa, al tener otras pretensiones, rápidamente aparece la solidaridad, aparecen otros valores, aparece el apoyo, ¿no? Cuando Venezuela estaba en los peores momentos, recordemos que Irán le mandó claro. petróleo, que Turquía le mandó alimento, que Vietnam le mandaba arroz. Fue fundamental el apoyo de esos países que estaban construyendo otros procesos porque son luchas que hermanan. Se comparte el mismo enemigo opresor, si se quiere, que quiere atacar esa autodeterminación, esa otra elección que hacen los pueblos, ¿no? Estas revoluciones que vienen a transformar las formas de gobernar y que, bueno, molestan tanto. Entonces también es fundamental, estratégico y necesario construir esas alianzas entre quienes pensamos distinto, ¿no?
Paula, muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias a vos por la invitación.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que seguramente ya se imaginan de quién es. Vean.
Como dijo el poeta Andrés Eloy, ¿qué importa que estos ojos míos no vean la patria que sueño? Lo que importa es que en los ojos que la van a ver, palpite mi sangre. Hugo Chávez.
Evidentemente pueden sancionar a un país, bloquear la comercialización de su principal recurso, demonizarlo día a día en los medios, acusarlo de todo mal, intentar incluso asesinar a su presidente. Pero quizás no exista la tecnología suficiente para doblegar la conciencia de un pueblo que ya sabe lo que pretenden sus enemigos. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
Seamos libres, lo demás no importa nada.
Síntesis.
Las radicales reformas impulsadas por el presidente ultraliberal de Argentina, Javier Milei, desde que llegó a la presidencia hace casi dos meses, enfrentan obstáculos políticos, económicos y judiciales, a los que se le sumó la semana pasada una huelga general. Los mayores sindicatos argentinos organizaron el 24 de enero una huelga general que movilizó a decenas de miles de personas bajo el lema «La patria no se vende», primera gran manifestación contra el ajuste fiscal y las reformas de Milei.
¿Qué reclamamos? Que caiga el decreto de necesidad y urgencia que pretende la suma del poder público para el presidente Milei. ¿Qué queremos? Que caiga toda la ley ómnibus, porque no solo arrasa con nuestros derechos sociales, sino además porque transforma el derecho a la protesta en un delito.
El gobierno minimizó la protesta, calificó a los sindicalistas de mafiosos. Asimismo, mandó a las fuerzas del orden a reprimir las manifestaciones. La huelga general fue convocada por la mayor central sindical de Argentina, la Confederación General de Trabajo, y recibió el apoyo de la Confederación de Trabajadores Argentinos, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.
Hay detrás que ellos quieren terminar con una historia que tiene Argentina, es que no se puede hacerle perder los derechos sociales, políticos, ambientales, de género, porque son todas.
La protesta estuvo centrada en el rechazo al decreto de necesidad y urgencia y el proyecto de ley de bases y punto de partida, más conocida como ley ómnibus. La principal crítica a esta propuesta de ley es que el Ejecutivo busca obtener delegaciones legislativas en los ámbitos como fiscal, defensa electoral, jurídico, energético, entre otras, es decir, concentrar más poder.
La mayoría de nuestro pueblo, haya votado a quien haya votado, votó por vivir mejor, votó por tener salario, por alimentar adecuadamente a sus hijos, por poder irse de vacaciones. Estas tres premisas, por mencionarte tres nada más, no van a poder cumplirse con el camino que tomó el gobierno nacional con la firma del DNU y el proyecto de ley ómnibus que pretende que se convierta en ley.
Las protestas no se limitaron solo a Argentina. Múltiples ciudades del mundo fueron escenarios de movilizaciones en apoyo al paro nacional y las protestas contra las medidas de Milei. En América Latina se convocaron marchas en Uruguay, Brasil, México, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú.
¿Cómo no solidarizarnos con un pueblo hermano como es Argentina? Por eso es que estamos haciendo una primera acción a nivel del Perú, a nivel de Lima específicamente, y luego lo haremos a nivel de todas las regiones del Perú, en apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Argentina y al pueblo en general ante este nefasto gobierno nazista como es de Milei.
Los actos solidarios tuvieron lugar también en Italia, Francia, España, Reino Unido, Alemania, Suecia, Países Bajos y Bélgica, entre otros países.
Estamos pidiendo que no nos quiten los derechos adquiridos. Todos los derechos que tenemos, laborales, de jubilación, sociales, todos tienen que ver con lucha del pueblo. con varias vidas que se han perdido. Entonces estamos demandando que este señor, que está bien, ganó con el beneficio del voto, pero lamentablemente nos está quitando absolutamente todos los derechos adquiridos.
Las presiones internas y externas causaron que el gobierno decidiera retirar de la denominada Ley Ómnibus el capítulo fiscal, que generó un importante debate con gobernadores y legisladores de la oposición para facilitar y acelerar su aprobación en el Congreso. A pesar de retirar la parte fiscal de la ley, que incluía una reforma en el cálculo de jubilaciones, una exteriorización de activos no declarados y un aumento de impuestos, el gobierno mantiene el objetivo de alcanzar un equilibrio fiscal.
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación. Estamos garantizando el cumplimiento del déficit cero y estamos allanando el camino para que gobernadores, legisladores y demás puedan aprobar esta ley en el cortísimo plazo, lo más rápido posible.
También la justicia declara inválidos 6 artículos fundamentales de la controvertida reforma laboral. Los puntos anulados abarcan aspectos sensibles como la reforma de pago de sueldos, las horas extras, las convenciones colectivas de trabajo y el derecho de realizar asambleas sin perjudicar las actividades normales de la empresa. Las políticas agresivas de Milei, asimismo, causaron un enfrentamiento verbal con algunos líderes regionales. Colombia llamó a consultas a su embajador en Argentina, en protesta por unas declaraciones de Milei, quien se refirió al mandatario colombiano Gustavo Petro como un comunista asesino. En una reciente entrevista, el mandatario argentino también aseguró que Petro está hundiendo a Colombia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, lo que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso, informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto.
Milei, en su discurso en Davos, en el Foro Económico Mundial, volvió a defender la motosierra retórica del capitalismo. Hizo una ferviente defensa del capitalismo y no dejó a nadie indiferente.
Javier Milei, presidente de Argentina.
Este es el modelo que nosotros estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo. La defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro.
Pero transcurridos 2 meses del gobierno de Milei, ¿cómo sigue la crisis? La devaluación del 50% y la liberación de precios impulsó la ya alta inflación que cerró 2023 con 211% anual y, según analistas, en enero igualará el 25,5% mensual de diciembre. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios y también golpea los ingresos de las empresas.
Te consume a Milei y no te alcanza la plata. Con la mínima, yo quiero que él coma con la mínima. A ver si él come un día. Con lo que yo cobro todo el mes, él come un día.
Milei envió a un Congreso muy fragmentado. Su partido es tercera minoría. Una ley ómnibus de 660 artículos con reformas a leyes y normas de todo tipo, cuya meta central es reducir el rol del Estado y liberalizar al máximo el sistema económico. La oposición rechaza impuestos a exportaciones regionales, rebaja de jubilaciones, el control por parte del Ejecutivo de un fondo de ahorro provisional de más de 20 mil millones de dólares, privatizaciones y la delegación al gobierno de facultades legislativas. Parece que Milei no tiene chance para poder aprobar sus reformas, especialmente ahora que su popularidad bajó drásticamente. Entrevistas de la actualidad.
Y sobre esto conversamos con Daniel Solís Martínez, analista geopolítico. Saludos, Daniel.
Saludos cordiales, don Jaime Batista, a la orden. Un honor estar en Hispan TV Noticias.
Gracias a usted por acudir al llamado de Hispan TV Noticias. Bueno, pues el secretario de la OTAN acusó a Irán de ser responsable por apoyar a quienes atacan los barcos en el Mar Rojo. ¿Por qué insisten en convertir a Irán en responsable de los actos que realiza la resistencia?
No es difícil comprender por qué se hace esa falsa acusación hacia Irán. Irán se ha destacado históricamente por ser un país que funge, tiene una función de bisagra, de cohesión, de paz, de adherencia entre los países árabes. Y también su gran y destacado avance en el aspecto económico, político, social, la visibilización cultural que tiene este país, su aporte a partir de la cultura persa, históricamente una gran cultura de gran talento y de gran ingenio en muchas áreas. Y ahora se destaca con mayor fuerza porque, como todos sabemos, en el aspecto tecnológico, Irán se ha destacado por desarrollar grandemente el aspecto de la tecnología en el campo espacial. Ha enviado en un solo cohete Simorgh tres satélites de producción nacional en el campo de Imam Khomeini. Se ha lanzado este cohete y que sobre todo es una tecnología de alto nivel que no ha pedido nada prestado, no ha permitido. Son autónomos y son suficientes con su talento intelectualmente, tecnológicamente, con su saber y su desarrollo, sin perder raíces históricas de una gran cultura ancestral milenaria, con los avances más importantes que son necesarios para hoy la humanidad y las telecomunicaciones, como son los satélites enviados. Y también su función de ser, hoy por hoy, en la práctica, un detonante de la paz social, como se ha destacado la presencia del canciller iraní, José Amir, en su presencia sobre llamados a la paz. Y efectivamente por eso la gran contradicción de estos señalamientos que están fuera de lugar y que no debemos de perder de vista que entre los países que quieren mantener todavía el control y el poder en el planeta, que ya no es así, les da miedo, les da pavor por no poder controlar a otros países que son emergentes. También en el aspecto económico, no debemos de olvidar que acaba de estar presente Irán como un actor con plenos derechos en la reunión de los BRICS, de las economías emergentes. Entonces todo eso le da pavor a quien no puede controlarlo, y es por eso que tiene que ser señalado e inventarse una narrativa que golpee su imagen internacionalmente, pero ante la evidencia de la verdad, la evidencia de lo cierto, la evidencia de la realidad de este avance tecnológico, aporte cultural, función por la paz, diplomacia activa, es muy importante, por eso que lo están celebrando.
Daniel, pero Irán no se queda callado y también acusa a la OTAN. Dice que la organización y algunos de sus miembros son la causa principal de la inestabilidad e inseguridad en el oeste de Asia. ¿Crees que el apoyo a Israel podría ser el ejemplo más reciente? ¿Qué opinión te merece esto?
Sí, por supuesto que sí. Usted dice bien porque Irán tiene mucha valentía y sobre todo mucho apego a la verdad y por eso señala actores. Hay algunos países de esta coalición de la OTAN diciendo que ellos son, sobre todo en la contradicción, ¿no? En lo que le llamaban Nasser Kanani en respuesta a Jens Stoltenberg sobre el humor negro, ¿no? Es decir, ustedes son la causa, ustedes son el problema, y lo señala y lo dice de manera muy activa, sin temor, y sí, yo creo que tiene mucha razón, y ahí está la evidencia, ¿no? De cómo han entrado en este respaldo hacia el país de Israel, que afortunadamente la opinión pública se ha levantado a nivel internacional y se le está poniendo poco a poco los límites, pero sí, volviendo a su pregunta, sí. Tiene razón, porque le ha puesto el dedo sobre la llaga, sobre la verdad, Irán.
Muchas gracias, Daniel. Daniel Solís Martínez, analista geopolítico aquí en Hispan TV Noticias, a propósito de las acusaciones de la OTAN que han sido rechazadas por Irán.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.